Y el PSOE, por otra parte, tendrá que afrontar el martes el veredicto de del llamado juicio de los ERES. Nuestro compañero de COPE Sevilla, Pedro Ochoa, tiene los datos de una sentencia histórica. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Cristina.
La verdad es como sumergirse en un pantano de golfos, porque hay una cantidad de anécdotas sucias. Recordemos, por ejemplo, esa frase del conductor del coche oficial del director de empleo, Javier Guerrero, que decía que se gastaban 20.000 a 25.000 euros mensuales en cocaína. O la madre de aquel sindicalista que conseguía las ayudas y que decía a la gente del pueblo que su hijo tenía dinero para asar una vaca. O la conversación del propio Javier Guerrero, este director general de empleo, con un empresario al que le dice con total seguridad: te van a dar el dinero por mis cojones. En fin, estos son los apenas cuatro o cinco golfos que decía Manuel Chávez que estaban detrás de esto y que no tenía la mayor importancia.
Pues sí, y de momento son 21 personas de las que estamos esperando sentencias. Sentencias que pueden llegar hasta 8 años de cárcel por malversación y luego inhabilitaciones de hasta 30 años, ¿no? Estamos pendientes de saber efectivamente la sentencia. Una sentencia, Cristina, que va a triplicar en extensión a la del Procés, por ejemplo. La del Procés estuvo unos 500 folios, esta va a tener 1.700 folios. Y además, decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que va a ser uno de los fallos más complejos de la historia judicial española, porque hay muchos casos sobre los que no existía ni siquiera jurisprudencia. Claro, porque al final lo que la jueza Laya dejó en su instrucción y luego el juez que la sustituyó en el auto de procesamiento es una trama, un sistema de una administración pública para dar decenas de millones de euros de forma absolutamente ilegal. Eso es lo que el tribunal, los tres magistrados de la sala, han tenido que juzgar, y eso es lo que dentro de 48 horas, el martes a mediodía, conoceremos si el tribunal lo considera como algo probado y que efectivamente era así, o, como decían algunos del PSOE, que era cosa de cuatro golfos, ¿no?
Vamos a ver de cuánto dinero hablamos. Si no recuerdo mal, me baila en la memoria la cifra de 800 millones de euros destinados a los parados, buena parte de los cuales fueron repartidos entre los años 2000 y 2010 a personas afines al Partido Socialista y para las cosas más peregrinas. Insisto, dinero de los parados.
Sí, vamos a ver, el sistema era un sistema legal. El sistema no, perdón. La teoría era un tema legal, que era empresas que estaban en crisis, pero que igual haciendo un ERE podían salir de la crisis. La administración legalmente podía ayudar a esa empresa a pagar ese expediente de regulación de empleo para, bueno, quitar trabajadores y que el resto de trabajadores de la empresa pudiera seguir adelante. Esa era la teoría. La práctica, pues eso es lo que tenemos que ver, lo que, bueno, pues en el juicio se vio que aquello se convirtió, pues, en un lodazal, ¿no? Porque luego además había a más, ¿no? Había unas aseguradoras que eran las que en teoría tenían que asegurar esas indemnizaciones, que también cobraban comisiones. Y luego en esos expedientes de regulación de empleo se empezaron a colar personas que en su vida habían trabajado en esa empresa.
De tal manera que ese dinero que se suponía era para parados que se generaban con ánimo de sanear las empresas y dejarlas más libres del lastre de personal, resulta que eran parientes que en su vida habían pisado las empresas en cuestión, que no habían trabajado, que cobraban gruesos emolumentos, todo eso y lo de la cocaína y lo demás.
Bueno, aparte, o sea, y el dinero pasar a una vaca y comisiones por medio, lo de la cocaína, lo de las comisiones, etcétera, eso está bastante demostrado. Es decir, pero al final eso de verdad no deja de ser casi una anécdota, porque claro, lo importante es que una administración pública, como es la administración pública de la Junta de Andalucía, que son 9 millones de habitantes y casi un tercio del territorio español, y que este año, por ejemplo, tiene un presupuesto de 6 billones de pesetas, 36 mil millones de euros, hiciera un sistema de fraude que podía superar los 600 millones de euros. Eso es lo que la jueza Laya dijo que había, y eso es lo que tendremos que ver la sentencia. ¿Y cómo lo vamos a ver? Si efectivamente, pues, los expresidentes Chávez y Griñán están condenados, ¿no? O son condenados.
Claro, porque aquí se trataba de un mecanismo presupuestario que habilitaba transferencias de financiación, que se supone, y eso es lo que han argumentado Manuel Chávez y José Antonio Griñán, ellos desconocían. Concretamente, Chávez se ha defendido diciendo que él no leía lo que aprobaba, y José Antonio Griñán, que no conocía esa exactamente lo que ocurría. Pero claro, ahí han sido muy relevantes las intervenciones del, valga la redundancia, del interventor general de la Junta de Andalucía y de la exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo.
Claro, porque, es decir, Chávez solo está acusado de prevaricación. Griñán de malversación. ¿Por qué? Porque Griñán, antes de ser presidente de la Junta de Andalucía, era consejero de Hacienda. Era el encargado de velar por la limpieza de los fondos públicos. Y desde la intervención, el ex intervención general de la Junta de Andalucía, pues afirma que hizo varios reparos al sistema de financiación que había, porque lo que se ideó fue un sistema de sacar esos fondos del funcionamiento ordinario de la propia administración andaluza y tramitarlos a través de una agencia externa, de una sociedad externa, también de la Junta de Andalucía, pero externa, por lo cual escapaba de los controles internos de la Junta y de la intervención de la Junta. Y eso el exinterventor general de la Junta de Andalucía en esa época asegura, y los hay escritos, que hizo varios reparos a ese sistema porque escapaban del control. Y ahí fue donde se fue todos esos decenas de millones que, bueno, que algunos todavía, vamos, no, algunos todavía no, mucho no se va a recuperar, claro.
El interventor general que menciona señaló a los tres exconsejeros que recibieron sus alertas, a saber, José Antonio Griñán, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, y a su vez la exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo de la Junta dijo que tanto Chávez como Griñán recibían información sobre todo lo que se cocía en el departamento de la Consejería de Empleo que repartía los fondos. Añadió que las órdenes descendían de arriba a abajo. O sea, parece bastante probado que estos señores conocían el mecanismo.
Sí, pero Cristina, tendremos que esperar la sentencia, claro. Ahora, que esto empezó a investigarse, te recuerdo, esto sale del año 2009, del famoso caso Mercasevilla, de una cosa que no tenía nada que ver con los ERE, que fue un intento de soborno a dos empresarios de Sevilla. Ahí se denuncia a la jueza Laya empieza a investigar este presunto caso de soborno y, tirando de la manta, de pronto descubre a los primeros intrusos de unos ERE. Y a partir de ahí empieza a tirar, a tirar. Estamos hablando del año 2009. Entonces, todo esto ha sido todo este proceso. Nos quedan 48 horas para esperar la sentencia y ahí es donde se verá si efectivamente queda demostrado judicialmente que existía toda esa trama y todo ese sistema fraudulento, ¿no? Desde la propia administración andaluza.
Tú, que has seguido los incidentes de los jueces a lo largo de todo este tiempo desde Sevilla, ¿tienes la impresión de que la sentencia ha sido obstaculizada para que no coincidiese con las elecciones? Porque han sido 11 meses para dictar sentencia, que ya se dice pronto, ¿eh?
Pinta mal. Claro, al final las elecciones fueron el día 10 y la sentencia el día 19. El magistrado presidente de la sala, el ponente del caso, Juan Antonio Calle, tenía una excedencia. Juan Antonio Calle, la verdad es que la sentencia es muy compleja, ¿eh? Estamos hablando de 21 acusados, de 1.700 folios. El tribunal ha manejado 1.200.000 folios de documentación. El juicio fueron 11 meses. Hubo 152 sesiones, 120 testigos. O sea que la verdad es que se lo han trabajado, ¿eh? Se lo han currado. Pero 11 meses para dictar sentencia también. La sentencia parece que estaba muy bastante terminada, bastante finalizada. Al final los jueces, lo que te dicen, en estos casos hay como una doctrina no escrita de, bueno, cuando va a coincidir ya tan cerca de un periodo electoral, de unas urnas, de una cita electoral, pues bueno, pues intentan pasarlo atrás. El magistrado, el ponente, tenía una excedencia especial que creo recordar que terminaba a finales de octubre y antes de terminar pidió 15 días más, ¿no? Ya cada uno que interprete como quiera. El presidente del TSJ decía que no, que había sido muy complicado, que el propio ponente había, este verano solo ha tenido 4 días de vacaciones para continuar redactando la sentencia y que ha terminado cuando han terminado. Pero bueno, claro, es curioso lo cierto que sea 9 días después.
Y lo que sí que va a ocurrir es que en este momento de formación de gobierno, con el PSOE intentando hacer pactos a diestra y siniestra, esto desde luego va a generar muchas ondas en el agua. Recordemos que están enjuiciados, pues no solamente Manuel Chávez y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta, sino exministros como Magdalena Álvarez, exsecretarios de Estado como Gaspar Zarrías y una gran cantidad de exconsejeros de la Junta, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, un bombazo.
Sí, sí, sí. Es decir, está el retrato del socialismo andaluz de los últimos 15 años.
Pedro Ochoa, nuestro jefe de informativos de COPE Sevilla, muchísimas gracias y veremos qué pasa el martes.
Estaremos muy pendientes y lo contaremos aquí en COPE.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.